Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish. Radio SBS está en todas las plataformas. Conéctate y siéntete en casa.
Y continuamos en Hora 13 en Australia porque continúa también la polémica en torno al reconocimiento de los indígenas en la Constitución. Y es que esta discusión ha tomado ahora un nuevo giro en estos últimos días. Un giro que podríamos decir no ha sido del todo inesperado, pero sí preocupa y también decepciona a aquellos que apoyan la idea de un reconocimiento sustancial y significativo para los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en la Carta Magna Australiana.
Sí, Claudiana, resulta que el ministro para los australianos indígenas, Ken Wyatt, parece que se ha echado para atrás después de haber salido en julio con bombo y platillo a decir que, bueno, que los próximos 3 años se podría llevar a cabo un referéndum para reconocer a los aborígenes y a los isleños, del Estrecho de Torres en la Constitución australiana. Pues ahora ha dicho que, bueno, que no habrá tal referendo. La semana pasada Wyatt confesó durante la conferencia Lingiari en Darwin que esta tan anhelada voz al Parlamento, que había sido una propuesta en la Declaración del Corazón, una propuesta salida tras la cumbre indígena de Uluru, pues que esta propuesta sería potencialmente legislada y no consultada. Y así pues se elimina la esperanza de que esto se incluya en un referéndum constitucional. Escuchemos lo que dijo Wyatt.
I want to be very clear. The question we put to the Australian people will not result in what some desire, and that is an enshrined voice to the Parliament. On these two matters, whilst related,
quiero ser muy claro, la pregunta que le hacemos al pueblo australiano no dará el resultado que algunos desean y esa es una voz consagrada al Parlamento australiano. Estos dos asuntos, si bien están relacionados, deben ser tratados por separado. Se trata de reconocer a los australianos indígenas en nuestro certificado de nacimiento, o sea, la Constitución, decía Wyatt.
Sí, recordemos que estas declaraciones de Wyatt no vienen aisladas, le siguen a años de negativas e inacción por parte del gobierno respecto a este asunto. Turnbull y su ministro de Asuntos Indígenas, Nigel Scullion, ya habían rechazado la idea inmediatamente después de que salió, desde que se propuso en 2017, luego de la histórica declaración de Uluru, que se llama Statement from the Heart, que fue en 2017. La negativa de Turnbull en ese momento enfureció a muchos grupos indígenas, especialmente a aquellos que habían participado dentro de este proceso consultativo del comité que pasaron años hablando, consultando, viajando por todo el país y manteniendo una cantidad de simposios, de discusiones en todo el país para preguntarles a los pueblos originarios, que son sumamente diversos, cómo querían ser reconocidos en la Constitución. Y ellos habían llegado a la conclusión que anhelaban un reconocimiento significativo y no simbólico. Un reconocimiento sustancial, que sería la creación de una voz en el Parlamento, o sea, a voice to Parliament, que es como lo llaman en inglés, que sería un órgano sin poder vinculante que aconsejaría al Parlamento en cuanto a la creación y promulgación de leyes que tuviesen que ver exclusivamente con los asuntos indígenas, nada más. O sea, para darles a ellos la oportunidad de lograr su autodeterminación tal y como lo establece las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Derechos de las Personas Indígenas. Así que cuando Wyatt salió diciendo en julio que sí habría un referendo, fue como una resurrección, ¿no?
Claro.
Y el anuncio fue, por supuesto, recibido con buenos ojos por muchos, pero también con muchísimo escepticismo y cautela, porque, bueno, vamos a decir el dicho, guerra avisada no mata soldado, y esa guerra tiene mucho tiempo peleándose aquí en Australia, así que el compromiso de Wyatt fue visto como un importante paso adelante, pero apenas a las horas y a los pocos días del anuncio empezaron a escucharse cada vez más voces negativas de parte de los sectores más conservadores del gobierno, que no quieren que esto ocurra porque ven la voz del Parlamento como una tercera cámara. Cámara del Parlamento, o sea, que sería aparte de la Cámara Baja y la Cámara Alta.
Algo que los pueblos aborígenes no han dicho que era lo que ellos querían proponer.
No, y que de hecho ya se ha comprobado por muchos expertos constitucionales, entre ellos Justice Kirby, que no es así, que eso no sería la voz indígena al Parlamento, que no representaría una tercera cámara parlamentaria.
Exacto. Y bueno, volviendo a lo que ha dicho Wyatt en los últimos días, pues los laboristas han criticado esta última negativa del ministro de Asuntos Indígenas. En concreto, la portavoz de Asuntos Indígenas Laboristas, Linda Burney, dijo a la ABC que el gobierno debería reconsiderar esta última postura.
The government appears at this stage to have ruled out an enshrined voice, and I say very directly to the Prime Minister, if you want a decent legacy, this could be your greatest.
El gobierno parece haber descartado en esta etapa una voz consagrada, y le digo muy directamente al primer ministro, si quieres un legado decente, este podría ser tu mejor legado. Es lo que le dijo Burney lapidariamente a Scott Morrison.
Claro, y esa reacción de Burney era de esperarse, ya que el laborismo ha apoyado la propuesta desde un principio, incluso desde los tiempos de Bill Shorten. Pero muchos se preguntarán por qué los indígenas quieren que la voz al Parlamento quede consagrada en la Constitución y no legislada, que es lo nuevo que se ha propuesto. Pues la respuesta es que si algo puede ser legislado, también puede ser eliminado. Y de hecho ya existe un precedente. Entre 1990 y el 2005 existió en Australia un organismo llamado ATSIC, la que por su sigla significaba la Comisión Aborigen del Estrecho de Torres. Así que por estos días seguramente estarás escuchando mucho este nombre, ATSIC, por estas siglas, ¿no? Y ATSIC era un organismo del gobierno australiano que involucraba formalmente a los indígenas en las tomas de decisiones gubernamentales que los afectaban a ellos. O sea, las leyes que eran decretadas para ellos y impactaban directamente en sus vidas. Sin embargo, este órgano, que era considerado como experimental, fue creado con el poder de una pluma. Fue legislado. Y así como fue legislado, también fue desmantelado de un plumazo, luego de que se presentaran alegatos sumamente graves de corrupción, de malversación de fondos y hasta de procesos judiciales contra uno de los directores por supuestas violaciones sexuales. O sea, los alegatos fueron muy, muy, muy graves en ese momento, por lo que el primer ministro John Howard anunció la abolición de ATSIC en el 2004, catalogando al experimento como un fracaso. Sin embargo, a pesar de los escándalos, muchos de los indígenas involucrados en sus procesos de reivindicación lamentan que ATSIC haya terminado de esta forma tan lamentable, y consideran que en vez de haber sido eliminado, habría que haberlo regulado mejor y también mejorarlo. Y es por eso que hoy en día consideran que de dárseles la oportunidad de formar un organismo que los represente, pues que esté consagrado o escudado en la Constitución australiana.
Claro, y que de esa manera sea más fuerte, más robusto y que continúe en el tiempo, ¿no? Y que no se deje al arbitrio del gobierno de turno.
Claro, porque una vez que está en la Constitución, pues la única manera de sacarlo es también por medio
de un referendo.
No, claro. Para meterlo, sacarlo, tienes que ir a referendo, que como sabemos es sumamente difícil que pase también históricamente en Australia.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.